Bueno, después de este corto recreo, pero muy sustancioso, nos acompaña una persona a la cual debo de mencionar, admiro muchísimo por sus logros, por toda esa trayectoria tan importante que ha hecho y sobre todo por su aporte a llevar una imagen de colombiano, de país, y eso realmente es muy destacable. El doctor Orlando Ayala, vallecaucano, egresado del programa de Administración de Sistemas de Información de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en el año 1981. Yo salí unos añitos después. Doctor honoris causa en Administración de Sistemas de esta misma universidad. Al doctor Orlando Ayala se le recuerda por su paso profesional en la multinacional Microsoft, en donde fue el vicepresidente mundial de ventas y mercadeo de Microsoft y presidente mundial para mercados emergentes, cargo que desde el cual manejó la agenda de competitividad y de educación del gigante informático. Podría yo, doctor Orlando, decir muchas cualidades muy merecidas a través de su trayectoria. Hoy el doctor hace parte de la Comisión de Sabios de Colombia y pertenece asimismo a la Junta Directiva de la Compañía Colombiana Ecopetrol y a la Junta Directiva o Consejo Superior de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Doctor Orlando, sea usted bienvenido a este su programa Agenda Económica, Financiera y Cultural.
Opinamos de verdad.
Muchas gracias por la bienvenida y la amable introducción, Carlos.
No, a usted, doctor Orlando, realmente un honor tenerlo acá. Sé que el tiempo corto, pero podríamos quedarnos mucho tiempo hablando de muchos temas que usted domina. Doctor, por estos días hay una publicación de un libro que dice El hombre que hizo llorar a Bill Gates. Creo que los oyentes están prestos a escuchar cómo es eso, un colombiano que hace llorar, cómo fue que lo hizo llorar, cómo así, cómo es eso, y a uno de los hombres más importantes, digamos, en el mundo empresarial como es Bill Gates.
Sí, solo una aclaración, Carlos, si me permites. El libro fue escrito por Julio Guzmán y el libro se llama El colombiano que le hablaba al oído a Bill Gates.
Sí.
El del tema de llorar salió por una publicación un artículo que salió. Y bueno, no, se refiere simplemente a un momento por el que pasaba Microsoft a nivel global, líder por muchos años, con todas sus plataformas tecnológicas. Y creo que estábamos perdiendo un poco el norte con respecto a la obligación, no solamente económica, pero social, un poco de la compañía, y en donde pues esto solo tiene sentido en el contexto de que la tecnología apoye el desarrollo del ser humano y todo lo que lo rodea ante todo. En ese momento pasamos por una demanda del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, muy complicado, por monopolio.
¿En qué año?
Eso fue, yo diría en el año 2000, cuando ocurrió este incidente al que ustedes se refieren, fue en el 2003.
Okay.
Y fue en marzo del 2003, pero yo ya estaba manejando la organización como presidente de la Organización Mundial de Ventas, Mercado y Soporte de la compañía. No, simplemente, y les cuento rápido, esto ocurrió en un retiro que se hizo y que se hace cada año en Microsoft con los 120 vicepresidentes de la compañía. Y la secuencia usualmente era que hablaba Bill Gates, luego hablaba el CEO de la compañía y luego le tocaba a quien maneja todo el tema de la conexión con el cliente y los socios de negocios, que era mi cargo. No, y simplemente en vez de hacer un discurso actualizando a la gente de cómo estábamos desde el punto de vista de ventas y todo el tema, simplemente tuve que confrontar directamente a la audiencia con respecto al tema este de que como compañía teníamos que entender que teníamos una responsabilidad. Teníamos una responsabilidad no solamente con nosotros, sino de cómo nuestros productos esencialmente se abrían y le daban oportunidad a una gran cantidad de otras compañías y esencialmente del consumidor.
Usted sabía que, perdón, qué pena interrumpirlo, usted sabía que estaba arriesgando realmente bastante, porque un momento antes se acercó a su esposa, la señora Adriana Cañizares, y le dijo, mañana creo que me voy a quedar sin trabajo, pero ya no me aguanto más. ¿Qué es eso que lo llevó hasta a decir, listo, no más, hoy fue?
Bueno, yo les quiero compartir algo del cual estoy convencido completamente. Yo creo que las empresas y las instituciones, no solamente las empresas, realmente no tienen, digamos, un contexto definido de declaración ética.
Sí.
Yo creo que lo que ocurre es que si el empleado, si quien está trabajando para esa compañía no puede conectar sus valores más profundos con cómo la compañía opera, se hace un rompimiento. Y desde ese punto de vista yo sentía que estábamos en eso. Nos sentíamos que hablábamos mucho de la satisfacción del cliente, de los socios de negocios, pero de los 120 vicepresidentes que estaban sentados ahí, que se ganaban unos salarios
importantes,
que no vale la pena contar de cuánto es, pero de una cantidad importantísima, pues un porcentaje cercano a cero representaba la rendición de cuentas en la medida en que esto se hizo. Así que fue emotivo. El discurso duraría una hora y duró 20 minutos. Yo me puse emocional también,
okay,
porque sentía que básicamente no podía continuar.
Wow.
Y bueno, les cuento que después pues hubo una reacción completa, primero muy complicada, de Bill Gates. Pues se me acercó y simplemente me dijo, no lo quiero expresar tan directamente, porque la palabra en los Estados Unidos, en inglés, pues, sí, arranca por F.
Sí, sí, sí.
Pero entonces, no.
Un animalito por ahí.
No, más en el sentido de decir que no éramos malas personas.
Ajá.
Lo interesante es cuando yo terminé de hablar, toda la audiencia aplaudió y se paró.
Wow.
Y a eso él le pegó muy duro. Entonces mi única respuesta para él fue, Bill, si usted cree que estoy equivocado, vaya, dígale a 126 que aplaudieron. A mí no me tiene que decir nada.
Uh-huh.
Y casi que arranqué a irme de una reunión de 3 días. Pero bueno, yo creo que lo más interesante, y hasta el sol de hoy, quizás la reacción de Bill Gates me confirmó la gran persona que es, en el sentido que básicamente me hubiera podido votar ahí fácilmente. Este colombiano aquí viene, uh-huh, esencialmente. Pero él reaccionó al principio mal, al día siguiente no estaba en la agenda, se paró y habló, y se le salieron las lágrimas, expresando toda la presión que tenía, no solamente a nivel personal, sino a nivel de la familia, uh-huh, por todo este tema de la demanda del Departamento de Justicia. Uh-huh. Pero lo interesante es que la compañía cambió completamente. A partir de ese momento, el 70% de los ingresos de cada vicepresidente se movió esencialmente a la retroalimentación de clientes y partners.
Cambió la compañía, mi doctor Orlando, ¿y qué cambio nota usted en Bill Gates después de ese episodio?
Yo estoy seguro que después de muchos años, ya todos muertos, este señor va a ser considerado una de las personas más extraordinarias que ha producido el mundo. Al principio muy enfocado, muy competitivo en todas sus formas, pero hoy es una persona, quizás la persona más enfocada en algo que es realmente lo mágico, y es que no hay otra razón de ser de la tecnología si la tecnología no te permite abrirle oportunidad para todos.
Uh-huh.
Porque en la misión de Sabios estamos en esa discusión de que en esta gran revolución tecnológica, si esto no se ejecuta de manera que le dé oportunidad a todos, no tiene sentido. Y en eso, bueno, ustedes lo saben, no solamente ha dedicado el 80% de su fortuna, que hoy le llega casi a los 100 mil millones de dólares.
Volvió a ser el hombre más rico, ¿no?,
del mundo, pero convenció además a los billonarios más grandes del mundo que donaran el 50% de su fortuna, esencialmente a resolver problemas muy complicados, esencialmente en África, porque, uh-huh, digamos, la pobreza es extrema allí, en India también. Y cosas tan simples que en Colombia tenemos desafíos, hay que pensarlos, como la disponibilidad de un baño para que la gente pueda tener, digamos, las necesidades, cierto, básicas de simplemente, sí, ser un ser humano con toda la dignidad. Entonces, no, yo es un tipo que hoy continúa enfocado duramente, no tanto en Microsoft, pero en cómo utilizar la tecnología para el beneficio del ser humano.
¿Cómo era Bill Gates antes y después de ese hecho? ¿Cómo era como jefe antes y cómo se transformó?
Es muy interesante. Cuando yo lo conocí en 1991, cada reunión con él era complicada y no importaba quién estaba. Y la reacción usual de una presentación y la expresión usual que decía, esta es la idea más estúpida que he escuchado en mi vida.
¡Wow! ¡Fuerte!
Y eso se volvió famoso.
Uh-huh.
No, el hecho de que está listo para tu expresión de que eres un estúpido antes de entrar en la reunión.
Sí, sí, sí.
Entonces, bueno, Bill tiene una personalidad que no quiero decir que es autista, pero pues raya un poco en,
sí, ciertos comportamientos.
Introvertido, extremadamente inteligente. Cuando yo estaba manejando la Organización Mundial de Ventas, siempre el desafío antes de las reuniones, nos hacíamos todas las preguntas que pensábamos nos iba a preguntar. Y siempre que presentábamos, siempre nos aparecía con una pregunta de la que no habíamos pensado.
¡Wow!
Sí, entonces increíble desde ese punto de vista, muy duro. Muy extremadamente competitivo.
Uh-huh.
Si ustedes van al internet, y para los oyentes, si van y hacen una pequeña pregunta en uno de los buscadores y miran el Departamento de Justicia y las declaraciones que él hacía al frente del juez, yo me agarraba la cabeza, porque es que con bastante arrogancia, yo creo que Billy obviamente se ha transformado como líder, yo creo que todos pasamos por ese proceso, y es uno de los líderes yo creo que más conectados desde el punto de vista de la necesidad social.
Orlando, una pregunta. Conociendo un poco la dinámica de manejar un presidente de una empresa tan importante, con unas características tan personales, ¿usted cómo hizo para manejar esa relación, ese estrés, ese nerviosismo, el hecho de tratar de ir un poco más adelante de él? ¿No le costó mucho?
Pues mira, yo tuve una gran bendición, y yo creo que es el gran ejercicio que los padres deben hacer cuando los hijos están de 1 a 5. Que es el momento de que, donde neurológicamente realmente se forma un niño o una niña, y esencialmente en los valores que transmites. Yo tuve la fortuna, básicamente, de tener unos padres que siempre me dijeron que el respeto realmente al dinero y al poder quizás era la confusión más grande que podía tener un ser humano. Y si tú me preguntas, Carlos, qué recordaba todos los días eran esas voces de mis padres esencialmente diciéndome eso. El tipo tiene que ir al baño como yo.
Así es.
El tipo tiene que cambiarse la camisa como yo. Entonces, toda esta historia que de doctor aquí en Colombia y de señor y... No, allí todo el mundo es Billy Orlando, no hay nada más. Y a mí, en realidad me molesta mucho que me pongan adjetivos de vicepresidente, esta cuestión, eso, los títulos, todo eso se primero, todo eso se va.
Eso no se lleva a la tumba.
Así es.
Sí, señor.
Cierto. Hay un tema importante, hablamos de su paso como vicepresidente, su experiencia. Ese hombre Orlando, un hombre exitoso, un hombre que da ejemplo, un hombre que es muy agradable escucharlo. Sí. Que así como en el colegio tú lo perdió el año por enamorado, hoy tiene bastantes seguidoras porque me consta, cada vez que está en un evento, eso genera... algo que no lo vaya a escuchar su esposa, ¿no?
Y es verdad, doctor, ¿no? Es verdad.
Ese hombre, ese ser humano, habla de sus padres. Cuéntenos un poco de dónde viene Orlando Ayala.
Bueno, yo, pues todos mis ancestros vienen del Tolima, del Valle, hasta donde yo los conozco. Mi padre nacido en Pradera Valle, mi madre en Candelaria. Ninguno de los dos terminó primaria, pero jamás estuvieron confundidos en el contexto de dar... algunos mensajes, muchos de ellos indirectos, donde yo podía observar desde muy temprano qué tipo de personas eran.
Verdadera sabiduría.
Sí, y yo veo que es lo que al final uno le deja a los hijos, ¿no? Esta idea de que los hijos no observan. Yo le decía a alguien que me preguntó, oiga, con este tema, el problema de la pornografía, los todo este problema de las seguridades, los padres tienen que tener una agenda pedagógica con los hijos desde muy temprano. Porque prohibirles sabemos que es el camino.
Para que llegue más rápido.
A que llegue más rápido allí. Claro. Así que el tema de pedagogía, hubo mucha pedagogía en mi casa. Ajá. Mucha. Yo en el libro que escribió Julio cuento un día que salí a comprar pan de bono y entonces mi padre vio un gamino y a un perrito con él y tal. Yo, no, mijo, camine, venga, una bolsa, tenga usted, sentémonos aquí a comernos el pan de bono con el perrito y con el flaco que estaba ahí. Pues parecen cosas triviales,
simples,
pero son cosas
pero
que te
muchas...
llenan de completamente. El alma y te la nutre, sobre todo desde el punto de vista de asegurarte de que no todo es negociable, el todo vale simplemente, es que esa es la mejor enfermedad del mundo hoy. Y desde ese punto de vista, entonces yo hablo de eso de ellos. Yo nací realmente en Bogotá, pero sin duda alguna, dos cosas importantísimas: el carácter de mi madre, muy fuerte, formador, importantísimo, y mi padre. Yo te lo ponía al frente de la persona más educada en ciertos temas y le daba sopa y seco, porque era un gran lector.
Lector.
Han leído probablemente, Bill Gates saca una lista, yo siempre estoy mirando un poco la gente que está leyendo. Yo compartí, creo, ayer en alguna presentación en Unihorizonte los 5 libros que creo que eran importantes en este momento.
Pero me llamó la atención que dijo una frase que no se me olvidará. Me siento en déficit. Sí. Llevo a la fecha 30 libros este año.
30.
Y me siento en déficit.
Sí, yo creo que ese es un... y no importa si es digital o no es digital. Yo creo que a los niños tenemos que formarlos desde muy temprano con esa capacidad de abrir la curiosidad en ciertos temas. Así que creo que leer es una... Y eso se lo heredé mucho a mi padre, un hombre extremadamente ilustrado. Especialmente en temas sociales y globales y de geopolítica. a pesar de que ni siquiera terminó el bachillerato.
Así es.
De la primaria, digo.
Hace ese paso. Tiene, está su niñez, sus padres, pasa a Microsoft, tiene una experiencia exitosa. Hoy se encuentra en dos posiciones muy importantes, Orlando. Una, miembro de la Comisión de Sabios, un espacio de mucha importancia para el país, sobre todo porque va a ser el futuro de lo que será nuestro país. Y dos, miembros de junta directiva de una de las principales, diría yo que hoy, la empresa más representativa y más productiva del país, que es Ecopetrol. Empecemos por el primer paso. ¿Cómo llega esa Comisión de Sabios?
Bueno, esta es la tercera, porque ya hubo dos anteriores. Yo creo que fue una iniciativa del presidente Duque, acompañado de la vicepresidenta, que me parece muy inteligente en el sentido de arrancar muy temprano en su mandato, el tratar de formular una visión aterrizada de lo que Colombia debe considerar en el contexto, pues, de esta oportunidad inmensa de convergencia tecnológica del mundo, de la cual Colombia no se va a escapar, y a la cual mejor tengamos, es que tengamos, pues, un plan, no tanto por la tecnología misma, pero por primera vez en la historia de la humanidad creo que la tecnología tiene la capacidad de cerrar unas brechas económicas, sociales, y bueno, no les quiero decir en Colombia el gran desafío que tenemos en ese punto. Yo creo que Colombia está en un momento álgido en su historia de 200 años republicanos. La independencia, tuvimos que formar un país con una serie de dificultades, y sí, la gente muchas veces me dice, ¿verdad? Más que la guerra de los mil días y más que todo el problema que hemos tenido en los últimos años con todo, que no lo tengo que contar porque todos los colombianos lo saben. Pero yo sí creo que es, porque es que es el momento de convergencia tecnológica en la cual Colombia decide tomar ventaja. O Colombia, lo cual no podemos darnos el lujo, no puede entrar en otros 50 años de desolación y desafíos como los que hemos tenido. Así que esa es la razón fundamental. Estamos cercanos, la entrega de esto será la próxima semana, para que la audiencia sepa, 4 y 5 de diciembre se le entregará todas estas recomendaciones al presidente y a su gabinete y a la sociedad civil en pleno.
Y dentro de esas recomendaciones, digamos que no es algo secreto, eso es algo público, pero me imagino que habrán algunos temas que todavía son muy reservados para el país. ¿Pero qué nos puede adelantar, Orlando, frente a esas propuestas que van a ser significativas para el país?
Sí, bueno, Colombia tiene que encontrar una propuesta de objetivo de país claramente comunicada y claramente establecida. No voy a entrar en todo el detalle de lo que ocurrió con los Estados Unidos cuando tuvieron el desafío de los soviéticos en los años 60, pero un poco como los Estados Unidos decidió en un momento dado decir, hay que ir a la luna. Y eso generó no solamente cerrar las brechas de divergencia y de polarización en el país, pero fue un llamado a toda la sociedad en pleno para trabajar contra un desafío común. Y creo que Colombia está en eso en este momento. Entonces, la pregunta, para no alargarme mucho en la respuesta, pasa por la potencialidad que tiene Colombia en el tema de su gran riqueza en biodiversidad, en donde Colombia, pues, tiene un posicionamiento realmente espectacular a nivel global, en donde Colombia puede ser la despensa alimentaria del mundo. Así que pasa primero por ahí, pero obviamente no solamente esa es la gran apuesta, pero es la que se va a tratar de comunicar. Son tres áreas o tres grandes apuestas en categorías que son muy congruentes, y la primera es la Colombia biodiversa. Pero biodiversa no solamente desde el punto de su riqueza
cultural,
de su riqueza ambiental, que el agua está en el centro de esto de una manera absolutamente increíble, porque Colombia es una potencia en agua, pero lo que ustedes acaban de decir, cultural, somos un país extremadamente rico culturalmente. Todo el conocimiento ancestral no lo podemos desconocer. Por ejemplo, si queremos automatizar la agricultura, pues sí, tecnología tiene que venir, pero hay gran conocimiento ancestral que no lo podemos dejar por fuera. Entonces es una primera muy importante, digamos. Le estoy resumiendo más o menos los ángulos, los vectores en donde las tres, la apuesta esta es la misma. Entonces por ahí pasa Colombia, ya le hemos llamado a Colombia biodiversa, en lo natural y en lo cultural. La otra es, por supuesto, este país tiene que ser un país productivo, mucho más productivo y competitivo. Así que, digamos, otro ángulo importante va a estar por allí, la capacidad de Colombia de aumentar su productividad, su competitividad, pero con inclusión.
Así es.
O sea, no podemos generar una Colombia donde se abran todavía más las brechas económicas, donde vamos al agro y todavía tenemos 33% de conectividad en internet. Entonces, esta es importantísima, y esta convergencia tecnológica nos va a proveer todos los insumos para crear una Colombia altamente competitiva, altamente productiva, pero lo queremos hacer en el contexto de inclusión, y eso por definición habla de las regiones, habla del agro, y ahora la potencia del agro y la producción de valor agregado. Yo le decía a la gente, no sé si ustedes saben, pero ayer lo comenté, Colombia, después de 200 años de ser un país cafetero, todavía importa la cafeína, que es un insumo crítico para muchos,
sí, señor.
Para muchas cosas, el café mismo, pero bueno, para medicinas y otro tipo de cosas. Entonces la biomasa de Colombia es una de las biomasas más ricas del mundo, y a través de eso podemos producir realmente, no solamente la cafeína, pero nuevas combustibles, nuevos materiales de construcción. Está todo ahí.
Todos los derivados que...
Todos los derivados que vienen de la biomasa, que tocan esencialmente casi todas.
Claro.
Todas las industrias las toca por ahí.
Abre nuevos mercados.
Es que tenemos que abrir nuevos mercados, porque tenemos que pasar a exportar más.
Así
y la tercera, ya para cerrar un poco el tema que ustedes me preguntaban, entonces hablamos de una Colombia biodiversa en lo cultural, hablamos de una Colombia competitiva pero inclusiva, y la tercera, importantísima, que es la Colombia equitativa.
Súper importante.
Y la Colombia equitativa pasa por algo muy importante. Ahí está pasado todo el tema de la transformación de la educación, pero pasa por la primera infancia. No nos podemos dar el lujo. En el momento en que estamos hablando, ¿cuánto llevamos? 15 minutos.
Tranquilo.
El
programa es suyo.
15 minutos. En esos 15 minutos nacieron muchas niñas y muchos niños en Colombia.
Sí, señor.
Y la pregunta fundamental que tenemos es, ¿vamos a realizar su potencial, sí o no? Y no puede ser que ese potencial se realice en Bogotá, Barranquilla. No puede ser, no puede ser. Entonces, yo me siento, y esto le quiero dar crédito a 47 personas que han estado como parte de la comisión, pero también, digamos, al sistema académico, porque cada grupo, que son 8 grupos temáticos, han estado acompañados por las universidades. Entonces, es un esfuerzo de país, pero obviamente esto va a quedar muy bien documentado. Ustedes lo van a poder leer, porque esto lo hablé de una manera demasiado resumida, pero el documento estará disponible para todo el mundo, y es una invitación completa al país a imaginarnos una mejor Colombia, una Colombia más inclusiva, una Colombia tomando ventaja de sus grandes oportunidades, que las tenemos por bendición del universo, y traducir eso en acción, esencialmente.
Sí, Orlando, permítame, pasamos a un breve corte de comerciales y ya volvemos con este comentario tan importante. Bueno, nos encontramos con el doctor Orlando Ayala. Una entrevista muy interesante que lo lleva a uno a pensar sobre ese futuro, sobre lo que tenemos. Nos contaba sobre su paso a estas grandes empresas como fue Microsoft, su paso por la Comisión de Sabios, esos retos que afronta el país. Pero hay un tema, Orlando, miembro de la Junta Directiva de Ecopetrol. Ecopetrol anunció una inversión para el 2020 de entre 4.500 millones y 5.000 millones de pesos para el aumento entre el 25 y el 53% en tema de inversión orgánica al 2019. Primer punto. Segundo punto, el gobierno pidió a Ecopetrol liberar 3.6 billones de la reserva de esta empresa. Bueno, yo no sé si se puede hablar de esto, Orlando, o nos pueda orientar qué significa estos dos titulares de esta semana.
Bueno, primero, por disciplina, yo no soy el vocero oficial de Ecopetrol. Pero les puedo hacer un par de comentarios, porque yo creo que de esto se ha comunicado bastante del lado de Ecopetrol mismo, a través del presidente, de Felipe Bayón. Y obviamente, pues todos los mensajes están validados por la Junta Directiva. Dos cosas que son importantes. Primero, Colombia no se puede dar el lujo, bajo ninguna circunstancia, de no tener independencia energética. Partamos desde ahí.
Cierto.
Las implicaciones son tremendas. Colombia no ha sido un país importador tradicionalmente de petróleo, tampoco ha sido el más grande, pero hemos tenido independencia. Entonces, todo lo que ustedes oyen de estas inversiones es para asegurar que Colombia sigue siendo un país
dependiente
independiente energéticamente.
Yeah.
Y yo creo que eso por ahí tocas muchas cosas. Tocas el aspecto social, ustedes saben, el gas es un producto importantísimo, especialmente en los estratos 1, 2 y 3. Si no tenemos reservas en gas suficientes en los próximos años, pues yo creo que eso es un problema que le pega directamente a todo colombiano. Entonces, en fin, quiero decirles primero eso. Primero que pues un poco la obsesión es asegurarnos de que Colombia para las siguientes generaciones, esto lo tenemos que hacer de manera responsable, donde el tema social tiene que ser visto en mucho detalle, el tema ambiental tiene que ser visto en este detalle. Y déjenme decirles, yo llevo casi un año allí y he estado espectacularmente impresionado por el foco del doctor Bayón y su equipo y de la Junta Directiva en este tema de qué implica ser una empresa proyectada a largo plazo, altamente sostenible.
Y competitiva.
Y competitiva además, pero sí, no puede ser competitiva, como dije anteriormente, sin equidad, sin ayudar a generar equidad y sin sostenibilidad, que implica claro. Sin que el sistema, que el medio ambiente se destruya. Entonces,
esa sostenibilidad la está buscando ahora con mercados en Brasil y ampliar un poco el tema de las propiedades que tiene en el Caribe, ¿no?
Sí, no, lo de sostenibilidad, eso es más en el tema de reservas y en el okay. tema de que haya independencia energética. No, en el tema de sostenibilidad estamos hablando esencialmente en que la agenda de transición energética tiene que pasar por energía limpia. Entonces, por ahí voy.
Yeah, okay.
La inauguración reciente por parte estuvo el presidente Duque de la planta en Villavicencio de energía solar es un gran ejemplo del gran aporte en la transición de Ecopetrol a ser, ojalá, puntero en el mundo en la producción de energía limpia. Entonces, digo eso en el sentido de dos cosas. En la primera pregunta, asegurar el tema de la seguridad energética. Colombia no tiene que ser dependiente de afuera para producir su propia energía. Y segundo, transición absolutamente obsesionada con respecto al tema de sostenibilidad desde el punto de vista del medio ambiente a través del paso a una transición energética de energía limpia.
Energía limpia.
Y en términos del dividendo, bueno, eso es parte del proceso y se explicó bastante bien, donde la compañía no está realmente poniendo en peligro las inversiones para los próximos 10 años, bajo ninguna circunstancia. En ese sentido, yo creo que hubo un trabajo muy sostenido de asegurarnos de que el crecimiento de Ecopetrol continúa. Y qué bueno que podemos aportarle al país, porque para eso el claro. país tiene una compañía como Ecopetrol, para que le aporte un poco a sostenibilidad, sobre todo en recursos que puedan apoyar otros temas, especialmente de habilitación social y de inclusión.
Bueno, eso ya es comentario del margen mío. Importante que Ecopetrol le apueste y le aporte al país, siendo el Estado el mayoritario accionario de Ecopetrol. Otra pregunta, pero ya no viene al caso, es más comentario. Ojalá que el Estado colombiano, el gobierno, distribuya bien esa platica que harto le ha costado a la empresa, porque ha hecho el trabajo en los últimos años muy bien. Digo, no una de las mejores, diría la mejor empresa que hoy tiene el Estado colombiano. Esperemos que eso continúe en esa misma línea y siga contribuyendo al país.
Yo tenía una pregunta también, quería añadir, y es, ya hablamos de Orlando Ayala al principio, en el pasado, en el presente, y qué viene para el futuro, cuáles son esos proyectos para Orlando Ayala, cuál es su propósito en este momento, qué continúa.
Mira, yo tengo, nada está definitivo, afortunadamente yo hoy tengo una gran independencia con mi tiempo. Siempre he considerado que el tiempo es el activo más importante que un ser humano tiene, porque cada minuto llega y cuando pasó no lo recuperas. Dos cosas, yo creo que este mundo requiere, y no porque aquí haya cuatro mujeres, pero, y yo tenga cuatro hijas, más mi esposa son cinco, pero yo creo que el mundo sí requiere, y vamos en ese proceso, en el término de que haya más participación en la toma de decisiones globales por parte de la mujer. Yo no quiero decir que los hombres no hayan manejado bien algunos gobiernos, pero creo que hemos tenido las riendas de esto por mucho tiempo,
sí.
Y no necesariamente creo que
hemos cometido errores.
Sí. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que ese es un área que a mí, en lo particular, o sea, tengo pasión por él, porque yo dentro de Microsoft, inclusive, fui de los primeros que nombró vicepresidentas mujeres, y siempre me di cuenta en toma de decisiones que siempre traían una perspectiva diferente.
Así es.
Y en la que yo no había pensado. Entonces, yo creo que la participación de las mujeres y ese estigma que tiene que no pueden estar en tecnología, eso es horrible. Eso hay que quitarlo, porque la mujer es tan capaz como el hombre en eso y en más. Entonces, por ahí pasa un área de gran interés. Y lo otro es el tema de la educación. Porque sin educación no hay absolutamente nada. Y esa educación hay que arrancarla desde que ese niño nace y le ves la cara por primera vez y te sonríes con él o con ella.
Bueno, yo me quiero meter más a lo personal, porque me interesa conocerlo más a fondo, ya que lo tenemos aquí junto a nosotros. Bueno, ¿quién es Orlando como persona? ¿Con quién vive? ¿Cómo está compuesta su familia?
Bueno, nosotros fuimos 4 hermanos y yo no tuve hermanas, así que la curva de aprendizaje en mi casa fue bien alta.
Igual, también somos 4 hermanos.
4 hermanos, yo sí, tuve, sí. No tuve hermanas. Bueno, mi esposa y mis hijas ya están crecidas.
¿Abuelo?
La menor a punto de cumplir 30 años el próximo año.
¿Y ya abuelo, Orlando?
Ya abuelo, 2 viven en Washington, D.C., en la ciudad de Washington. Enamorado, obviamente, de verla. Por supuesto, esa presencia tan tan maravillosa de que es un niño y una niña, porque tengo niño y niña, nietos.
Bien distribuido.
Bien distribuido. Y tú me preguntas quién es. Mira, en el fondo de todo esto yo trato de una manera sistemática, cada vez que me voy a acostar, mirarme al espejo de manera sistemática y preguntarme si dejé lo que encontré esta mañana un poquito mejor. Y no importa qué sea, si es el trabajo, mi familia, pero es una pregunta simple que yo creo que todos nos lo deberíamos preguntar todos los días. Y esa es mi gran obsesión, y es asegurarme que cada día un poquito hago para dejar las cosas mejor que las encontré.
¿Qué mensaje darle a las nuevas generaciones, a los millennials de hoy en día que quieren estudiar pero no saben qué, o que entran a estudiar pero a mitad de carrera se van? ¿Qué mensaje para ellos?
Bueno, yo diría que nunca existió un momento más interesante para la humanidad que este, desde el punto de vista de disponibilidad de material. O sea, por eso la importancia de la inclusión digital, en el sentido de que alguien tenga por lo menos un teléfono o un computador. Por supuesto, hay contenido que hay que gestionarlo, pero hoy cualquier persona tiene la capacidad de entrar a algunos sistemas globales en los cuales puedes aprender virtualmente cualquier cosa. Sí. Cualquier cosa. Entonces, yo les sugiero mucho, obviamente la educación formal importa y está cambiando dramáticamente, esto lo hemos hablado un poco, que ya las carreras de 4 años, como parecen, están mandadas a recoger, y de 5 ya, son más cortos, de más intensidad. Pero bueno, yo creo que el mundo ha hecho una transformación increíble en la disponibilidad de conocimiento. Lo que pasa es que hay que darle pedagogía al niño o al estudiante de dónde encontrar, digamos, estos recursos. Pero ahí Coursera es un ejemplo, simplemente lo saco. ¿Ustedes han escuchado Coursera?
Yo he hecho.
Bueno, si ustedes se meten ahí en Coursera, pueden estudiar virtualmente cualquier cosa. Exactamente. Entonces, hay que estudiar, hay que leer muchísimo. Esa es mi mejor recomendación.
Andrés. Y Orlando, yo quisiera saber, ¿cuál es el legado que como papá, como abuelo, le podemos dejar a esos nietos, a esos hijos, a nuestros hijos, aprovechando que esta emisora llega a los rincones más alejados de Colombia? ¿Qué les podemos decir ese legado?
Mira, yo creo que quizás uno de los problemas que tenemos hoy es el tema de estar tan enfocados en lo material. Y la forma como creemos que hacemos los hijos felices a mí fue una bendición el hecho que mi familia no tenía recursos, porque simplemente nunca nos enfocamos eso. Yo no me acuerdo si mi papá me regaló un carro o no, cuando yo tenía 5 años, pero me acuerdo de esa ocasión en que me invitó a darle pan de bono a un perro. Entonces, lo que quiero decir es que si ustedes como padres se concentran en qué experiencia quieren dejarle a ese hijo, y a través de eso comunican valores de los cuales generan una impronta en el cerebro que es muy difícil que se les desaparezca, es muy difícil. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que se requiere de más trabajo, muy temprano, en mandar los mensajes adecuados a través de la acción. En mi casa, por ejemplo, todos sentados por una curva de que queremos tener cosas, yo estoy en un proceso de deshacerme de todo. Eso es en serio. Porque es que eso te amarra. Por ejemplo, si vivimos en mi casa, íbamos al árbol, el árbol tenía, yo no sé, 500 regalos, una cosa absolutamente impresentable años atrás. Hoy no. Hoy todo el mundo decidimos, nadie le da regalos a nadie, pero estamos haciendo unas experiencias espectaculares el 24 de diciembre usualmente.
Compartir.
Las últimas que hicimos fue todos, hasta los novios, porque ahí se les prueba un poco.
Solo en la sala, eso sí, no sé, al lado del arbolito.
Yo estoy seguro que ustedes saben el famoso TED Talk.
Sí.
Ok.
Bueno, pues cada miembro de familia tiene que pararse a hablar de lo que quiera.
Sí.
Entonces existe y se entra en una
dinámica.
En una dinámica un poco de conocimiento, de experiencia. Y yo estoy seguro que cuando ellas tengan 60 años, 70...
Se van a acordar de eso.
Se van a acordar exactamente.
Así es.
Exactamente. Y ya tengo preparada la de...
La de este año.
Qué
sorpresa.
Pero no les voy a decir cuál es.
Ah, qué sorpresa.
No. Sí,
pero eso es el 24 y el 31.
No, el 31 sí es pura salsa.
Muy claro.
No, la de este año va a estar... Le hemos dado un contenido... musical, porque la familia mía es muy musical.
Claro,
y entonces,
Vallecaucano, además.
¿Todos caleños?
¿Hinchas del América o del Deportivo Cali?
Uy, ¿dónde? Mira.
No opine. Tranquilo, Orlando, Cortuloa. No opine.
No sabes que tengo, no te das cuenta que tengo los ojos verdes. No, pero quería decir que el de este año, que nos vamos a reír mucho, estoy seguro, se llama Yo Me Llamo. Entonces cada quien
va a cantar. Ah, bueno, ya debe estar.
Hasta los novios que son americanos, ya, y uno de ellos va a tener que interpretar a Shakira, así que vamos a ver cómo va.
Bueno, Orlando Ayala, un vallecaucano que ha contado parte de su historia de vida. Muchísimas gracias, Orlando, por estar en este su programa Agenda Económica, Financiera y Cultural.
Opinamos de verdad.
Ya tendremos oportunidad, Orlando, de ampliar más adelante este espacio. Muchísimas gracias por su amistad. Un hombre que demuestra esa experiencia, esa bondad, ese don de gente y sobre todo ese mensaje de la construcción diaria y permanente de esa piedra bruta que lleva uno por dentro. Gracias, Orlando, por compartir, gracias por su amistad, por darnos esta oportunidad de tener esa experiencia al lado suyo.
A ustedes muchas gracias, la verdad me da gusto tener tipo de intercambios como este, porque yo creo que tenemos que hablar un poco más de la vida.
Así
y mucho menos de lo material.
Sí, muchas gracias, Orlando.
Muchas gracias.
Muchas gracias.